Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Federico? Pues como siempre, bien.
Nuestro último ni blanco ni negro del año, ni blanco ni negro excepcional, el de hoy.
Hombre, ya verás ya a quién tenemos aquí. Vaya dos que tenemos aquí.
Miriam González, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Encantadísimos, presidenta de España Mejor, encantadísimos de tenerte con nosotros en este programa. Vamos a hacer un poco de balance del año y también va a prepararnos un poquito para de cara para el futuro. José Ramón Bosch, ¿cómo estás? Buen amigo, fundador de Sociedad Civil Catalana, empresario y catalanista convencido, con el que siempre tenemos mucha relación y hablamos mucho cuando se trata de hablar de la influencia que tiene lo que pasa en Cataluña en el resto de España, ¿no? Muchas gracias, gracias por acompañarnos.
Federico, eso de catalanista, aunque es verdad que me siento muy catalán, todas las listas y estos...
Sí, es verdad, también tiene la razón, pero bueno, quedan así. Sí,
digamos que soy un catalán que se siente muy español y sobre todo europeo.
Yo siempre digo que hay un catalanismo inteligente, que sois los que...
Existió en su momento, creo que ahora está por ver si existe todavía.
En todo caso, hombre, Fernando, tenemos dos personajes que son... lo voy a decir y va a parecer peyorativo, pero lo digo en el ánimo más constructivo y más positivo posible. Son dos conspiradores desde fuera de la política, desde fuera del, digamos, del partidismo político, pero son dos conspiradores por un país mejor. Esa es la verdad.
Bueno, Fernando,
por eso os hemos querido unir hoy, que nos ha parecido un experimento bien interesante.
Bueno, cuando me lo propusiste, yo dije que sí rápidamente, o sea, no tuve ninguna duda.
Fernando,
tienen que salir fuegos artificiales de esto.
Fernando y yo tenemos una obsesión por la sociedad civil, que aparte de que en el programa hacemos entrevistas también a políticos, por supuesto, pero tenemos mucho empeño en darle mucha voz a la sociedad civil y a los movimientos que están en ese ecosistema de la sociedad civil, que creemos que es absolutamente fundamental.
Bueno, oye, no hablemos más de nosotros y que hablen ellos.
Entonces,
que son los,
por eso
los interesantes.
Por eso teneros aquí y hablar de España Mejor, de Cataluña, de España y de lo que está pasando y de lo que viene, ¿no?
Bueno, ahora sí vamos a contar a los que nos oyen que hemos estado haciendo casi hasta apuestas y especulaciones sobre qué va a ocurrir en el año 2025. Y creo que ambas partes discrepan. Así que, Miriam, ¿tú qué crees que va a ocurrir? ¿Vamos a tener cambio de rumbo político o de algo, por lo menos?
Bueno, pues es impredecible, porque tal y como está la situación, pues nadie puede decir que sabe lo que va a ocurrir al año que viene. Es una situación muy fragmentada, muy volátil. A mí, si miro a este año pasado, me parece que lo que ha ocurrido es mucho ruido y nada, o sea, un inmovilismo total como país. Se nos siguen pasando un montón de trenes y yo lo que le auguro al 2025 es más de lo mismo, más ruido y más de falta de actividad como país, seguir no centrándonos en las cosas que son realmente importantes para el país. Lo que sí que auguro es un desencanto cada vez mayor de la sociedad. Yo en el 2024 he notado, y además es que como en España Mejor nos hemos ido a la calle y hacemos un montón de kilómetros llevamos recorridos yendo por provincias, comunidades autónomas, reuniones con colectivos, con gente de la calle, pues ha sido viendo pues mes a mes cómo sube ese desencanto, cómo sube el enfado con la clase política y eso es una bomba de relojería.
Me plantea mal la pregunta. Es que los periodistas a veces tenemos que hacer unas preguntas que parecen un poco más simples, pero ¿qué remedio?
Es que somos muy simples.
Yo
creo que va a haber elecciones.
Preguntaba yo, pues, si Sánchez va a seguir o no va a seguir.
Pues yo veo difícil que vaya a haber elecciones vista la coyuntura que hay, pero la verdad es que no lo sé y no creo que nadie lo sepa realmente.
¿Y tú, Mon?
Bueno, coincido con Miriam en el tema de la desafección política, ¿no? Que creo que es uno de los temas más preocupantes, sobre todo para la gente joven.
Eso ya ni se discute.
Se discute, ¿no? Y sobre todo por la clase política que tenemos, ¿no? Que deja bastante que desear en general, ¿no? Sin entrar en detalles. Sobre si va a haber elecciones, yo creo que hay posibilidades de que haya elecciones en el 2025, no tanto por todo el tema que afecta directamente a Pedro Sánchez, que yo creo que es grave y veremos cómo acaba, sino sobre todo por la coyuntura política y por esos 7 votos que tiene Puigdemont, que en buena medida pueden marcar el devenir futuro, ¿no? No tanto por la moción de confianza que se ha planteado y que veremos si al final prospera o no, que ayer vimos, en fin, una situación un poco goyesca de si la admite o no la admite la mesa del Parlamento, sino si puede haber una moción de censura, que es la única forma que puede haber un cambio político en España. Entonces, veremos si Feijóo se atreve al final a plantearla o no, veremos. Pero yo creo que 2025 va a ser un año de elecciones, sea por motu propio del propio Pedro Sánchez, que lo convoca porque los datos electorales se pueden pintar bien, o sea porque cae por distintas razones.
Federico, ahora te lo dejo todo a ti.
No, porque tú y yo estamos, yo creo que estamos en 2-2. O sea, yo estoy con Miriam en que no va a haber elecciones en 2025.
Pero tú y yo no importamos, tú.
Y tú y Manuel estáis en que sí. No, yo, a ver, yo veo que, o sea, yo lo que veo, hay una cuestión que a mí me preocupa mucho en este país ahora mismo, más allá de si va a haber elecciones o no va a haber elecciones o qué es lo que pasa. Ayer lo decía en un acto en el que estuvo el expresidente Felipe González, creo que era una entrega de premios, y él insiste también mucho en esto, y a mí ese asunto me preocupa mucho. Vivimos en un país extraordinariamente polarizado, y esto es un clima irrespirable, ante el que creo que la sociedad civil tiene que manifestarse y dar algún tipo de opinión y desde luego luchar contra esto, Miriam. Y bueno.
Mira, a mí me parece, y creo que hablamos de esto la vez anterior que estuve aquí también, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de que estamos en un país muy polarizado, tenemos que distinguir. Quien polariza completamente al país es la clase política. Nosotros tuvimos una prueba la semana pasada, el viernes estuvimos en el Congreso en un acto que organizamos para despolarizar la vivienda. Tuvimos a expertos de vivienda de todo signo ideológico, de un sitio, de otro. Oye, hicieron una mesa estupenda, veías ahí todas las opciones. No estaban de acuerdo en todo, pero más o menos veías por dónde podía ir la solución de la vivienda. Tuvimos una siguiente mesa con jóvenes que, de nuevo, ideológicamente muy distintos, pero que veías más o menos dónde podía estar la solución. Llegan los políticos a la tercera mesa y de verdad que todo el mundo con las manos en la cabeza, hombre, con excepciones, que hay algunos que eran fantásticos, que estaban ahí, pero en general esa sensación de es imposible ponerles a todos de acuerdo según están. Cada uno viene y cuenta su película, ni escuchan a la gente, a los jóvenes que estaban ahí hablando, es que ni siquiera vinieron a escucharles, sueltan su rollo y se van. O sea, esa sensación de decir, bueno, esto que en el fondo se está financiando por la sociedad para que den soluciones a la sociedad, en el fondo son el problema. Pues que yo creo que si se separan,
como se demuestra,
llegaríamos a acuerdos.
Como se demuestran, miran, cada miércoles en las sesiones de control parlamentario.
Totalmente.
Tú no puedes preguntar al presidente del gobierno qué vas a hacer en vivienda y el presidente del gobierno soltarte un speech diciéndote todo lo bien que lo ha hecho todo. Y el otro, que todo lo mal. Porque otra cosa que tenemos que preguntarte es qué opinas del liderazgo de la oposición. O sea, ahora hablamos más del gobierno. Sí. ¿Y el liderazgo de la oposición qué?
También
¿estás preguntando ahora?
Y totalmente en serio. Luego se lo preguntaremos a Juan.
Para complementar un poco la respuesta, además coincido mucho con vosotros, es cierto que la polarización política en España es algo que los que estamos observando desde la periferia, sobre todo cuando hablamos de España, hablamos de Madrid, que yo creo que es donde está el foco de la batalla realmente, porque creo que en Guadalajara, en Segovia, en Córdoba, pues no se vive con esta intensidad. Yo lo que sí percibo es una catalanización, antes lo comentábamos, de la vida política española. Es decir, creo que os hemos trasladado una tensión que existía en Cataluña, que no existía en Madrid o en España hace 10 años, y esa tensión que en Cataluña ha desaparecido, porque realmente ha desaparecido la tensión política. Es decir, la gente respira. No hablamos de política, ¿eh? No hablamos de política. Es decir, los independentistas y los independentistas no hablamos de política, pero se respira realmente un ambiente.
Es una forma de...
Bueno, puede ser una calma tensa, pero lo que sí vivimos, o vivo yo cuando vengo a Madrid, es esta crispación tremenda en la clase política que no puede reportar nada bueno, ¿no? Cuando constituimos Sociedad Civil Catalana, lo he comentado ya en multitud de ocasiones, tuvimos gente que veníamos de la derecha y gente que veníamos de la izquierda para hacer un proyecto bueno de España, para buscar que juntos teníamos que estar mejor. Es decir, intentamos trasladar ideas en positivo, nunca en negativo. Eso era lo que yo creo que hay que hacer. ¿Qué propuestas en positivo tiene el Partido Socialista? Pues no lo sé. ¿Qué propuestas en positivo tiene el Partido Popular? Pues yo tampoco lo sé. Lo que sí hay es una guerra de trincheras en estos momentos, que creo que lo que hace es que la sociedad española en general perdamos oportunidades de todo tipo, ¿no? Y es aquello, el lucro cesante y el daño.
Pero tenemos un gobierno, el que tenemos, que yo creo que ya está desgastado, sinceramente, es mi opinión, y como esto es un programa, sí, es un programa libre, podemos decir lo que nos dé la gana. Yo creo que está desgastado.
Lo está.
¿Habrá recambio o no habrá recambio? Pero yo creo que el personaje que encarna ahora mismo el Partido Socialista está desgastado completamente por muchas razones, incluso porque se le nota en la cara que está tocado, por razones personales, supongo.
Pero tiene una resiliencia que ya nos gustaría mucho.
¿Eh? Sí. La resiliencia se acaba. Esto es como las vidas de los gatos. Tiene 7 y después a la 8ª ya se acaba. Pero bueno, en cualquier caso, está ahí el otro personaje, la alternativa, que es el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que comete errores brutales, dicho sea de paso. Uh-huh. Esto se lo pregunto a Miriam, que está, ya bueno, no a, a todo me, te lo pregunto a ti, pero comete errores brutales.
A mí me sorprende, ver tanto al gobierno como a la oposición, en el fondo están los dos a la defensiva. Ninguno de los dos tiene un proyecto ilusionante. Uno espera quedarse simplemente, pues eso, con lo de la resiliencia, que a mí es una palabra que me molesta muchísimo. Yo soy yo soy de perseverancia, ¿no? Con acción, intentando hacer cosas. Sí. No esto de que me siento aquí y a ver si yo capeo todo el aire que venga, pues es que eso no tiene nada de mérito, ¿no?
Existe resistencia, no hace falta hacer resistencia, claro, sí. Que es una horterada, pero bueno, venga.
Pero ya, bueno, por lo menos hacer algo, ¿no? Y en cualquier caso, pues uno, como me quedo aquí y a ver si puede ser que nadie me levante de esta silla, y el otro, como me quedo aquí y no muevo nada, y a ver si me cae el poder así encima de mí sin hacer gran cosa, ¿no? Bueno, pues es que habrá que empezar a poner ideas nuevas sobre la... Pero si es que te quedas con ganas de decirles, ¿podemos pagar a todos un viaje a la frontera, que asomen así la cabeza y que vean lo que está pasando en el mundo, que hay un cambio enorme, que es que nos tenemos que enganchar a ese cambio, que es que impone el tener una estrategia marcada como país, porque está todo mucho más complejo desde hace 3 meses que lo que estaba antes, y hay que empezar a pensarlo, ¿no? Bueno, pues es que no se ve ningún signo de actividad, más que el querer atacarse los unos a los otros. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país, que hemos llegado por razones coyunturales e históricas, pero claramente tenemos el centro gravitacional del país puesto en los extremos, en vez de tenerlo en el centro. Entonces cada vez se van más todos hacia los extremos. Es bueno, lo que queda en el medio es que es el país que sigue necesitando soluciones, ¿no?
Sin duda.
Y yo no veo soluciones de nada, en ninguna, en la economía. Pues es solo defender que es que va bien o es que no va tan bien. Pero es como, no, ¿cuáles son las cosas siguientes? ¿Qué hay que hacer aquí para mejorar la productividad, para poder engancharte en esto de la tecnología? Nada, no hay nada. En vivienda, nada. Es que la narrativa por aquí, la narrativa por ahí. Pero ¿cuáles son las soluciones? No sé.
Ay, esa es la parte que yo, en el gobierno es obvio, ¿no? Pero la parte que yo, desde luego, más le echo en falta a la oposición, ¿no? Que no hay ideas, no aportan proyectos, propuestas para construir una España mejor, que sería lo que en estos momentos todos queremos, ¿no? Solo se presentan como alternativa a lo que hay, pero sin decirnos qué es lo que van a hacer.
Espera, a ver si Simón es más
ideas,
positivo.
Pero si puedo añadir una pequeña cosa, sí. Estamos hablando al nivel de las ideas, pero luego están las normas del sistema y de la ética, que claramente tenemos un problemón en España que no es solamente de este gobierno, que venía también de antes, y ves una actitud idéntica por parte de gobierno, de oposición y de todos los demás. Que es decir, virgencita, que me quede como estoy, a ver si puede ser que nadie me refuerce las normas, ¿no? Pues es que al final la gente piensa, son todos iguales.
Sí, pero ¿no? Hablamos de eso porque ellos han hecho una propuesta este año muy interesante sobre eso.
No, pero quiere decir que este es un país profundamente inmoral. Tanto que fíjate, no, pero lo estoy diciendo yo, tú no, pero yo lo digo. Tanto que fíjate el presidente de la Federación Española de Fútbol que hemos elegido. Sigamos.
Nada, yo estábamos los tres embelesados escuchando las palabras de Miriam, ¿no? Qué gran política podría ser, ¿no? Que en estos momentos, en falta de tal vez de liderazgo, ¿no?
De talento.
Sí, realmente no hay propuesta. Yo creo que hemos de mirar más en Europa, ¿no? Que es lo que está pasando, que creo que de todas formas es muy preocupante, ¿no? El auge de los populismos, la pérdida de la centralidad política, las políticas woke, que yo creo nos está llevando a una situación también de un fatalismo existencial, y sobre todo, yo soy muy muy crítico, es el desapego de los jóvenes, no solamente a la política, sino a la participación de todo, ¿no? Y ahí es donde realmente está el tema de las redes sociales, que hay que mirarlo, pero sobre todo hacer cuestiones positivas en la vida, ¿no? Y ahí seguro que coincidimos mucha gente en planteamientos positivos, no solamente económicos, sino sociales, y especialmente la movilización de la sociedad civil, es decir, la implicación de las personas en proyectos, ya sean culturales, sociales.
Despachar a Europa como, es que Europa está en el populismo. No, señor, en Europa se está haciendo política importantísima.
Sí, sí,
se está haciendo en Francia, nos guste o no nos guste, se está haciendo en Francia una política importantísima, y se está haciendo, ya no quiero hablar de la comparación de Alemania con otros países que yo me sé, donde un señor, sabiendo que pierde una cuestión de confianza, presenta a la cuestión de confianza y la pierde. Aquí otros están esperando a que les obligue un forajido.
Sí, bueno, yo estoy muy esperado en esto, en el cambio político que puede haber en Alemania, a ver si Merz es capaz de darle una reorientación. Uh-huh. Alemania sale de la chucha que decimos en Cataluña, del lío que tiene ahora mismo, ¿no? Porque tiene un problema económico importante y veremos si son capaces.
Pero tiene mucho que enseñarnos, ¿eh?
Bueno, tiene mucho que enseñar. Vamos a ver, Europa está en una situación súper compleja ahora. Y yo, que soy hiper europeísta y me dejé la piel en el Reino Unido luchando contra el Brexit, pues la verdad es la primera vez que no sé si la Unión Europea va a lograr sobrevivir como tal. O sea, el que esté siempre ahí latente un poco, bien, ¿no? Pero que logre sobrevivir como un actor fundamental del mundo, pues ya no lo tengo muy claro con esa denominación. Y yo, desde luego, si fuese alemán, ahora mismo estaría pensando si me compensa lo de la Unión Europea. O sea, yo creo que ahí hay una parte de, se ha hecho muy rígido, es muy pesado mover esa maquinaria en un momento en el que el mundo, pues si es que lo ves ahora viniendo de Estados Unidos, es súper ágil. Y tú dices, no, es que en Europa ahora, pues que hacemos un comité a 4 meses, tal. O sea, esas estructuras están jugando contra nosotros, las trabas que tenemos en el mercado por esa hiperreglamentación, a veces que hay parte que no tiene sentido, hay mucha que tiene sentido, pero otra que no logramos aligerarlo, ¿no? Y luego, sobre todo, porque esa salida del Reino Unido, dices, pues es que de 3 cosas fundamentales que tiene Europa ahora mismo sobre la mesa: defensa, poder tener la infraestructura de la inteligencia artificial para poder seguir en lo de arriba del mundo, ¿no? Y luego el aligerar y dar agilidad al mercado interior. Las dos primeras realmente te aportan poco un montón de países que tenemos en Europa. La combinación ganadora ahí realmente es Alemania, Francia y el Reino Unido. O sea, que vamos a ver unos cambios enormes ahí.
Ponía mucho énfasis en qué pasa en Alemania, ¿no? Y qué pasa con la guerra de Ucrania también, cuál es la decisión de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos es nuestro competidor brutal. Y luego hay un tema que no se ha tratado, que es el tema de inmigración, que es un tema candente, que si no sabemos tocarlo, pues ahí tenemos los populismos. Yo vengo de Cataluña, y en Cataluña ahora mismo ha salido y va surgido, y va a surgir todavía con más virulencia, una extrema derecha muy radical, y eso que aquí el foco no está puesto, pero vamos a ver, ¿no? O sea, en el sur de Francia
hay un componente xenófobo en Cataluña.
Claro.
Bueno, xenófobo, he dicho cualquier cosa.
Hay un componente supremacista, como pues, la herencia del viejo carlismo al final, ¿no? Como lo hubo o lo hay en el País Vasco.
El gran debate ahora mismo con el gobierno central o con el Estado
es la inmigración.
Es la inmigración. Cataluña se niega a llevarse un solo niño de estos, los pobres no acompañados, que es que me está pareciendo, a mí me parece esto una barbaridad.
No, ha sido la gran batalla que ha tenido Meloni en Italia. No vamos a olvidar que su lucha para intentar evitar ellos llamaban la invasión, ¿no? Que venía de
la sensación de que Meloni lo ha hecho un poco mejor. Pero bueno, no sé.
Sí, no, seguramente. Ahí,
pero
no.
estos son
los grandes problemas que tenemos como sociedad, ¿no? La política no los está sabiendo afrontar.
Pero el problema
¿No vamos a tener un problema muy serio en enero?
¿Eh?
¿No vamos a tener un problema que nos viene exportado en enero? ¿Tú que conoces bien los Estados Unidos?
Ah, bueno, un señor llamado Donald Trump, sí,
pero
por supuesto.
Pero es que, mira,
eso no es un problema
dudaba,
muy gordo.
¿Sabes por qué dudaba? Porque ya está. O sea, lo que es increíble es que ya está gobernando.
Ya está gobernando.
Sin complejos, ya está, sí, nada. Sí,
esta manera, que es parte de lo que... Hay algo que engancha con lo que nos está ocurriendo en España, ¿eh? Que ahora está mucha gente escandalizada porque mira lo que hacen esto y tal. Y dices, oye, que esto se llevaba haciendo parte cada vez más, ¿no? Pero parte se hacía antes, pero se hacía de manera escondida. Lo que te está haciendo ahora en el gobierno es que te lo hace abiertamente. Y claro, la sociedad en que lo hace abiertamente y que lo ves en 24 horas, horas porque lo de las redes sociales, dices, hombre, pero ¿cómo que es esto, no? Pues esto igual es lo de Trump. Cosas que antes ocurrían, pero bueno, había como una especie de decoro que estaba por detrás. Ahora se sienta en Mar-a-Lago y le vienen todos a ver, ¿no? Y dices, bueno, pero es que es increíble, ¿no?
Pero eso, ¿hasta qué punto la sociedad
lo va?
No nos asusta un poco.
A mí me asusta muchísimo, sí. Y yo, de hecho, creo que lo más asustante de Trump no es el cambio de alianzas, sino el posible cambio de modelo político.
Eso es.
Hay una... Esos dos grandes núcleos de poder, que es el poder político de Washington y el poder económico de Silicon Valley, que antes nunca... Estaban siempre un poco uno en contra del... Recelaban el uno del otro, ¿eh? No se fiaban. Ahora, de repente, se unen. Dicen, esto lo único que cuenta es Estados Unidos, el resto del mundo tiene que jugar con las reglas que nosotros queramos. Va a una especie de privatización del partido republicano. Y bueno, pues dices, es que esto, no sé, sí, habrá gente que empiece a pensar, privatización, ¿es democracia?
Lo que quieres decir que es
que lo ha comprado, ¿no? Elon Musk, ¿no?
¿Te refieres, el partido republicano? Te refieres que lo ha comprado el señor Musk, ya está, ¿no? Claro.
Bueno, pues, sí, y
abiertamente.
Con un partido demócrata en los huesos, porque claro, el partido demócrata desaparecido. En los huesos, desaparecido, ¿no?
¿Y no nos preocupa un poco la pelea con las grandes compañías tecnológicas? ¿No nos preocupa un poco que son los que mandan? No, en Europa sí la tenemos.
Pues en Europa, mira,
Europa es el regulador. Europa... Oye, en Europa lo que tiene es una actitud moral. Tiene una actitud moral intentando regularlo. Hombre, pues sí, intentando regular el campo abierto.
Yo escucho que hay un cambio bastante grande de actitud por parte de Bruselas. O sea, es que han llegado de 5 a 8 años tarde. Si este cambio de actitud por parte de Bruselas, de darse cuenta de que lo suyo no es solamente la reglamentación, sino que tenía que haber facilitado el que se pudiese crear algunas de esas grandes compañías en Europa, que bueno, en lo de las redes sociales, ese tipo de cosas es menos importante. En la infraestructura de la inteligencia artificial es fundamental.
Producción de chips,
esto,
por ejemplo,
claro, ¿no? Es como estar a las puertas de la revolución industrial y aceptar que toda la red viaria está en manos de otros. Sí. Es una cosa muy fuerte. Y ahora, pues es muy difícil porque dices, quiero regular. Es como, claro, no vas a poder regular lo que no tienes. O sea que realmente, mira, de esos dos polos que hablábamos antes en Estados Unidos, hay un polo que es el de el político de Trump, que odia a Europa, o sea, se ha ido cargando todo el orden multilateral y lo último que queda es Europa, y van con Elon Musk, van como directamente a por ello. Pero hay otro, el de Silicon Valley, que desprecia a Europa. Es que ni siquiera como están en contra nuestro, ¿no? Es que consideran que no somos relevantes. Es muy fuerte lo que nos ha ocurrido. Y bueno, yo creo que Europa ha despertado, eso sí que es verdad. Ya todo el mundo sabe cuál es el problema, pero claro, hay una diferencia entre despertarte y levantarte de la cama, que es lo que tenemos que hacer.
¿Y quién puede liderar ese cambio en Europa? ¿Qué país puede liderar ese
cambio?
No
tenemos, hay que ver qué pasa con Alemania y qué
va a ser Alemania,
qué pasa en Francia.
Va a ser Alemania sin la menor.
Por eso decía la importancia de Alemania, ¿no?
Son los que pagan.
Son los que pagan la fiesta a los demás.
Si fuese alemán también me plantearía, ¿no?, el proyecto europeo, pero yo creo que los alemanes, al menos la CDU-CSU, es profundamente europeísta, es que no tendría sentido, pero ¿qué va a hacer UK en el futuro también, no? Es decir, ¿va a volver, no va a volver en algún momento? Eso ya se da por descontado. Francia, ¿qué va a pasar en Francia? Que es el otro... Y España, que tiene un papel fundamental también en su relación con África, ¿no? Y con él.
Yo tengo amigos...
Nunca le hacemos valer ese papel.
Claro, Diana, es que este amigos, es el tema, amigos británicos aquí que dicen que el debate sobre volver al Brexit se va a producir. Sobre volver, perdón, a Europa se va a producir.
Hombre, ya lo está,
de alguna u otra manera.
A ver, de alguna manera, el talante del actual primer ministro, que es un tipo muy serio, yo creo, a mí me gusta. Es un tipo que yo creo que, hombre, ya ha dicho un par de veces, vamos a crear una comisión para estudiar esto, vamos a no sé qué. Esto antes era impensable.
Pero
con los locos que estaban antes, es impensable.
Tiene visos de realidad.
Lo diga Miriam, que es la que
mira,
sabe.
Yo creo que él es una persona, Keir Starmer es una persona muy débil, ¿eh? Esconde esa gran victoria que tuvo en las elecciones, esconde una gran debilidad. Tiene a 85 circunscripciones en las que a quien tiene detrás es el partido de Nigel Farage.
Ya.
Son los más extremos antieuropeos. Entonces tiene muy poco recorrido de moverse porque sabe que puede perder enseguida las siguientes elecciones. Yo creo que si ahora mismo se plantea un referéndum en el Reino Unido, pues dirían que vuelta con Europa. Pero si es que no tienes más que mirar al exterior, decir, claro, pero si todo es enorme y todo está contra nosotros, pues venga. venga, todos juntos. Ahora, sigo pensando que seguramente la opción más realista no es con estas estructuras tan anticuadas que tenemos en la Unión Europea, y yo creo, me da miedo ello, pero sí que creo que empezarán enseguida a ver, venga, por sectores, haciendo con otros grupos de Estados miembros, quitándote un poco los pesos muertos. Ahí es que España tiene que estar sí o sí. Y algo que no se nos mete en la cabeza a los españoles es que la energía política que tienes es X, es limitada. Si tú la tienes puesta en las miserias de los políticos de aquí, tu hermano, mi mujer, tu primo, tú no sé qué tal, pues la tienes ahí y no la tienes pensando en la estrategia de cómo vamos a estar nosotros en ese grupo de liderazgo. Que es que estos años que nos vienen ahora son cruciales, cruciales.
¿Y no podemos estar en el grupo de liderazgo, y eso lo pregunto a los dos, con alguien como Pedro Sánchez, sí o no? Porque si duramos hasta el 27, si esto dura hasta el 27...
Tal y como está ahora,
tal y
pues
como
no
piensas tú.
Difícil, ¿no?
No, Pedro Sánchez lo que tienes es que hablar un inglés perfecto, ¿no? Y eso quieras que
perfecto,
no... Hable.
Esto de perfecto ya
bueno, habla, para, habla un buen inglés. Medio, habla un buen inglés, un medio español, sí, pues habla...
Habla el inglés de multilateral, pero bueno, es igual.
Bueno, pero habla inglés, oye. Habla inglés.
Todo es relativo, ¿no? Pero, mejor que otros.
¿Qué es un diplomático? Un señor que dice tonterías en 5 idiomas. Pues ya está, pues bueno, yo creo que Pedro Sánchez a lo mejor le pasa eso.
Pero lo que sí que es cierto es que, volviendo otra vez a lo de aquí, vosotros habéis hecho este año un esfuerzo muy importante por el tema de la ética, sobre todo a raíz del comportamiento de algunas personas próximas al presidente del gobierno. Esa es una asignatura que tenemos, bueno, entre las muchas, es una de las asignaturas que tenemos pendiente en este país.
Sí, y algo muy sorprendente que nos ocurre todas las veces, que es que vemos un problema, ¿no? Y venga, hace ruido, sobre cómo ha podido ocurrir, no sé qué tal. Bueno, pues es que ahora empezamos a hablar de esto, de conflictos de interés, de asesores, de no sé qué. En abril, ¿no? Fue en abril cuando empezamos a hablar. Oye, es que estamos en diciembre y seguimos con las mismas normas. O sea, nadie ha puesto sobre la mesa un compromiso, ni gobierno ni oposición, de decir, pues vamos a reforzar las normas, porque ya que ha ocurrido esto, por lo menos que no nos vuelva a ocurrir.
Seguimos
en el futuro
con las mismas normas y más asesores, perdona.
Y
más asesores y más ocupación, perdóname, de las instituciones.
Bombos.
Nosotros lo sabemos muy bien en el tema de la comunicación.
Por habernos acompañado hasta hoy.
Ya nos echas.
Sí, señor Fernando Jauregui.
Es todo para mucho.
Muchísimas gracias.
Un
no,
placer.
Pero repetiremos.
Un día los tendremos que tener para hablar de Salvador Illa, que es uno de mis.
Perfecto.
Uno de mis.
De hecho, comprometidos. Os espero aquí para hablar de Salvador Illa un día.
Un placer. Muchas gracias, Federico, por la invitación.